cultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público se escucha fuerte y claro a través de todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó hasta Punta Arenas. ¿Dónde te gustaría ir este día, Lucho? ¿Dónde te gustaría...? Siempre al sur, en Osorno, 91.1, en Puerto Montt, 96.9, en Coyhaique, 104.1, en Punta Arenas, 98.7, en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, 92.1, y atención, en San Fernando, en Chimbarongo, en Rancagua, somos 99.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. Ya está con nosotros, listo y dispuesto, porque tiene que venir a contarnos todos los entretelones de lo que va a suceder este 14, 15 y 16 de marzo en la nueva versión de la Expo Mimbre, Expo Mimbre 2025. Marcos Contreras Jorquera, alcalde de Chimbarongo, ya está aquí. Alcalde, bienvenido, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, Jorge. Nuevamente, un placer estar contigo y, bueno, de lleno en lo que va a ser esta gran fiesta de Chimbarongo, pero que también se ha transformado en la gran fiesta de la región y una de las mejores del país.
Estamos entusiasmados, alcalde, porque, supuesto, Chile Público y Radio Agricultura va a estar transmitiendo ahí desde el día viernes 14 y antes. Vamos a hacer previa, vamos a hacer despacho. La gente va a encontrar además notas nuestras de lo que va a ser esta Expo Mimbre en nuestras redes sociales, también en la página web de radioagricultura.cl. Partir preguntándole, porque ya nosotros notamos un cambio importante, hubo un lanzamiento de parrilla.
Así es, este tremendo panorama que va a ser interesante para la gente, principalmente de la región metropolitana, que queda, bueno, cuanto menos de 2 horas de trayecto, ¿no es cierto? Por lo tanto, un bonito panorama para ese fin de semana. Comenzó ya con un lanzamiento. Allí tuvimos la oportunidad de poder dar a conocer nuestra parrilla artística a los diferentes medios de comunicación. Tuvimos una amplia cobertura de medios nacionales, regionales, locales, tanto televisivos, radiales, digitales, escritos, etcétera, y que nos ha permitido dar a conocer nuestra fiesta a lo largo de todo el país. Y ese lanzamiento, Jorge, fue, yo diría que un hito, porque no nos habíamos atrevido en estas 17 fiestas anteriores, no nos habíamos atrevido a dar a conocer nuestra parrilla a través de un lanzamiento al estilo de eventos tan importantes como, por ejemplo, el Festival del Guaso de Olmué, que de ahí sacamos también un poquito de
la idea,
de poder atrevernos a realizarlo y en un ambiente maravilloso como es la Viña Cono Sur. Viña Cono Sur, que está en el corazón de Chimbarongo, que tiene una casona centenaria con un parque precioso y que nos permitió armar un tremendo escenario, más allá de la parte técnica, me refiero a un tremendo escenario natural que se dio para poder hacer este lanzamiento con artistas invitados de los que van a estar en la parrilla artística también.
Vaya contándonos un poco de la parrilla artística de esta Expo Mimbre 2025.
Mira, pero antes de ir a la parrilla, yo creo que es siempre importante también, Jorge, destacar lo que la Expo Mimbre tiene algo que es fundamental, que tiene que ver con la artesanía y los emprendedores, porque si bien es cierto, la parrilla es lo atractivo.
No, le vamos a preguntar de eso también.
Es una fiesta tremenda en el plano de la artesanía, donde se reúnen los mejores exponentes del país, porque hay una selección increíble, o sea, la comisión seleccionadora de los artesanos y emprendedores tiene una tremenda tarea, porque hay que dejar a los mejores de más de 800 postulantes, hay que dejar a 230, 240.
Mira, es un dato que nosotros no sabíamos la vez pasada. Nosotros pensábamos que, claro, que uno postulaba, cumplía los requisitos que el municipio, no sé, pedía y adentro.
Y estamos. No, esto tiene que ver con una selección, porque postula mucha gente a lo largo del país.
Bueno, es que además ustedes tienen mucho expositor del mimbre, la capital del mimbre, entonces claro, rebalsa probablemente la cantidad de puestos disponibles.
Sí, bueno, de hecho en Artesanía en Mimbre tenemos dos pabellones completos, aproximadamente 80 artesanos que van a estar ahí mostrando las bondades de la varilla, pero además también tenemos unos 70 artesanos de diferentes partes del país, además de lo que es la gastronomía, además de lo que tiene que ver con los productos agrícolas, pero son más de 800 los postulantes. Este año, la verdad es que sobrepasamos todo límite, lo máximo que habíamos llegado eran a 700 postulantes, y ahora superamos los 800 postulantes para todas las categorías que existen. Por lo tanto, la verdad es que cada vez hay más interés en participar y de formar parte de esta expo, porque claramente es una fiesta, pero es una oportunidad comercial importante también.
Ya, mira, hagámoslo al revés. Yo le voy a preguntar más de lo que vamos a ver en Expo Mimbre y vamos a dejar a los amigos de la parrilla para después.
Perfecto.
Tenemos, usted me dice, cerca de 230 stands que van a estar disponibles en la plaza, ¿se llama Plaza de Armas en el caso de Chimbarongo?
Sí.
Plaza de Armas de Chimbarongo. Yo lo he dicho otras cosas, una de las plazas más lindas que a mí me ha tocado ver en el pueblo del
Y Chile tiene Central. Nombre, ¿ah? ¿Eh? Y tiene nombre, se llama Plaza de Armas, alcalde Fernando Guzmán Moreno, que fue un alcalde de la época del 1914 aproximadamente, que fue cuando él creó la Plaza de Armas. Entonces, desde muchos años que lleva su nombre por decreto alcaldicio, pero que no mucha gente sabía esa información, y nosotros en los últimos 2-3 años hemos resaltado aquello y le pusimos el nombre en una placa ahí en la plaza para que se sepa que tiene nombre por decreto alcaldicio y que se llama alcalde Fernando Guzmán Moreno.
Un justo homenaje al alcalde.
Así es.
Decía yo entonces, una plaza es grande, es amplia, es bonita, es limpia, está en perfectas condiciones. Yo he ido a Chimbarongo fuera de la fiesta, porque algunos dicen, no, me la arreglan para la fiesta. Siempre está igual de impecable. Es muy amplia y claro, usted me dice que entran más o menos cerca de 230 stands. No sé si es la misma cantidad del año pasado.
230, 240 aproximadamente son los expositores que tenemos.
Arte, usted partió hablando de lo que eran los artesanos, los mimbreros, dos pabellones. ¿Qué más vamos a poder ver en estos 230 stands?
Bueno, vamos a tener artesanos de diferentes partes de Chile, artesanía en greda, en madera, en diferentes estilos. Vamos a tener gastronomía, variada gastronomía, food truck, cervecería, productos agrícolas también, porque no te olvides que nosotros, si bien es cierto, nos conocen por el mimbre, es la identidad cultural que tiene Chimbarongo, pero somos mayoritariamente agrícola, pero no nos conocen por la agricultura, conocen más por el mimbre.
Sí.
Aún así, nosotros le damos mucha importancia a la agricultura y a través de Prodesal, nosotros disponemos también de un pabellón donde hay aproximadamente entre 25, 30 expositores, también muestran las bondades de lo que es la agricultura, sobre todo la agricultura familiar, la pequeña agricultura.
Yo recuerdo una de las cosas así que más me agradó, había un cordero al palo que estaban, estaban haciendo, y todo el día la cuestión duró. Yo llegué temprano, me llegaba a instalar los equipos, y lo empezaron a cortar, no sé, tipo 9 de la noche. Me quería matar, no estaba transmitiendo, yo había visto el cordero sudar toda la tarde. Como dice usted, había muy buena calidad de las cervecerías, también de las microcerveceras que se instalaron. Recuerdo que me traje ahí también unos vasitos que ahí los amigos nos regalaron. Fuimos a conversar también con varios stands, hicimos varios despachos en vivo con artesanos, con gastronomía, y sobre todo muy familiar. Fue una fiesta en que vimos abuelita, abuelito, niños chicos, harta guagua en coche bien tapadito, en la noche. Todo muy tranquilo, lo que es un baluarte, creo yo, en estos tiempos difíciles, ¿no es cierto? En actividades masivas, encontrarse con ese panorama.
Fíjate que pese a lo que tú dices, nosotros tuvimos también ya días atrás una reunión del COGRI comunal, donde nos colaboran en lo que es la seguridad y para prevenir alguna emergencia que pudiera darse y que vaya a empañar nuestra fiesta. Nosotros tratamos también de poner énfasis en aquello. y pese a lo que tú dices que es una fiesta familiar, hay que de todas maneras estar preparado ante cualquier situación.
Los amigos carabineros estuvieron también todo el día ahí
y están colaborando muchísimo, sobre todo porque en esta oportunidad vamos a tener, por ejemplo, el primer día va a ser más juvenil, entonces hay que reforzar un poco más el tema de la seguridad. Va a estar Jerry Klein, que trae, ¿no es cierto?, mucho público, ha llenado estadios en nuestra región y por lo tanto ahora también creemos que vamos a tener un lleno total, sobre todo la primera noche, pero tenemos todas las medidas de resguardo de seguridad con cámaras de televigilancia también apostado en diferentes puntos de la Plaza de Armas, monitoreados permanentemente en nuestro punto de comando. Por lo tanto, vamos a tratar de entregar, como el año pasado, la mayor seguridad y tranquilidad para que nuestros vecinos puedan disfrutar plenamente y quienes nos visitan de diferentes partes estén tranquilos en nuestra fiesta. Nuestra fiesta, yo siempre digo que es distinta a otras en materia de comportamiento del público. Es más familiar, tal como tú lo dices, es más familiar. Hay un comportamiento que es mucho más tranquilo y de disfrutar más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, ya eso lo hace distinto y nos da cierta tranquilidad. Pero aún así hay que estar ahí encima de nuestro público para que vean la preocupación nuestra y la gente se sienta también mucho más segura. Ahora, tú lo decías muy bien, hay una variedad de platos exquisitos que van a estar nuevamente este año. El cordero es uno de ellos, la carne a la piedra es otro.
Además, y unos que la costillares carne la... también hay que tener, unas estacas con costillares.
Fíjate, ¿no?, que la carne a la piedra, tú sabes que es el plato típico de Chimbarón.
Ah, mire.
Entonces va a estar presente también allí, entre otras empanadas de mariscos, etcétera. O sea, podría mencionarte muchas cosas que vamos a tener allí para degustar. Por lo tanto, por eso yo te decía que es un tremendo panorama para ese fin de semana. Para este fin de semana, 14, 15 y 16 de marzo, para que el santiaguino, que a veces se ve un poco agobiado de la gran ciudad, pueda pasarlo bien a menos de 2 horas de trayecto desde la región metropolitana hacia el sur de Chile.
Alcalde, ¿qué diferencia a su juicio tiene esta Expo Mimbre 2025 versus la de 2024? Hay una relevante que tiene que ver con el lanzamiento de la parrilla. Tal vez en lo que es el montaje de la Expo Mimbre a lo largo y ancho de toda la plaza. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se siguen cánones similares?
Mira, yo diría que se siguen cánones similares. Nosotros tenemos que tener... Bueno, sabemos cuál es la realidad nuestra también, en el sentido de que hoy por hoy no contamos con un espacio tan grande y abierto y tan lindo como la Plaza de Armas para poder realizar esta fiesta. Por lo tanto, nosotros tratamos de que no nos salgamos de los perímetros de la Plaza de Armas, que a propósito es el centro cívico de nuestra comuna y por lo tanto es donde se concentra nuestra gente para las diversas actividades que hacemos, no solamente para la Expo Mimbre. Entonces vamos a seguir cánones muy muy parecidos, pero lógicamente con una parrilla artística diferente, variada para todos los gustos, y preocupándonos mucho de la tranquilidad y seguridad, como yo te lo decía anteriormente, para que la gente vaya a disfrutar. Pero se van a encontrar con una Expo Mimbre parecida, pero con la diferencia que van a haber productos distintos a los del año pasado. Tratamos de innovar allí, seguramente se van a repetir algunos, lógicamente, pero vamos a tener artesanías distintas y que no vimos en la versión del 2024, por lo tanto ya iba a haber una variación. Y por cierto, el lanzamiento también ya lo hizo distinto para este año 2025.
Vamos a la parrilla de artistas de este 2025, alcalde. Cuéntenos, ¿a qué hora más o menos la gente empieza a llegar a la plaza? ¿A qué hora se instalan, por ejemplo, los stands? Imagino que hay show intermedio, artistas locales también que van calentando motores.
Mira, a las 10 de la mañana ya nuestros expositores están a disposición del público, así que esto es todo el día, hasta las 2 de la mañana aproximadamente, 2 y media, 3 de la mañana incluso.
Sí. Estoicamente hasta las
2, 3 de la mañana. Esto comienza el día viernes 14. Vamos a tener la ceremonia de inauguración a las 20 horas, donde hay invitados, por supuesto, autoridades regionales, algunas autoridades nacionales también, que por cierto les vamos a hacer llegar la invitación. Y luego vamos a dar vida a lo que es el show artístico a las 21 horas, con el ballet folclórico Bafo Chim, que es nuestro ballet folclórico de Chimbarongo. Vamos a tener también la actuación de un artista local que es Hugo Meyer. Vamos a tener la actuación del DJ nacional Pablito Pesadilla, el humor de Paya Hop. Y vamos a cerrar la primera noche con Jerry Klein. Es una noche juvenil, porque, claro, a veces dejamos a los jóvenes de lado cuando se hacen este tipo de fiesta costumbrista o de esta naturaleza, y creemos que nosotros tenemos que pensar en todos. Así que la primera noche va a ser más una noche juvenil. El día sábado 15 de marzo, nuevamente desde las 10 de la mañana, los expositores en la Plaza de Armas, a las 21 horas el show artístico, con la obertura del ballet folclórico Entre Nieblas, con la actuación del Grupo Folclórico Nacional A los Cuatro Vientos, que yo ahí tengo apostada mis fichas porque creo que va a ser uno de los números más aplaudidos de la Expo Mimbre, porque claro, nosotros somos una zona huasa, una zona de tradiciones, una zona, la zona de la provincia de Colchagua, ¿no? Y por lo tanto, A los Cuatro Vientos, que trae una apuesta distinta a la del folclore tradicional, un folclore más moderno, más no sé si más juvenil, pero más moderno.
Sí, es más juvenil.
Así que vamos a tener a los Cuatro Vientos.
Sin abandonar esa raíz, claro, tan nuestra. Yo creo que ahí está, exacto, el secreto del éxito.
Ahí está el secreto.
El secreto del éxito. De ello.
Así es. Vamos a tener en el humor al comediante Diego Urrutia, la actuación de otra banda local que es Talento de Amor, y la presentación magistral, creo yo, que va a tener Luis Jara. Yo lo vi en Olmué, estaba ahí en segunda
yo
fila.
Yo también soy fan.
La verdad es que yo lo disfruté porque es el estilo de música que a mí me gusta, así es que y las canciones de Lucho Jara, creo yo, es uno de los mejores exponentes de la música en nuestro país, sin duda.
Estoy escuchando ahí a los Cuatro Vientos. Oiga, la fiesta no para, sigue el día domingo.
Claro, día domingo, que es el último día de esta fiesta. Vamos a comenzar un poquito más temprano, pero pensando en nuestros niños. El día domingo generalmente se da un ambiente más familiar. Por lo tanto, vamos a tener el show infantil Cantando Aprendo a Hablar.
Sí, ¿ah? Mi hija es súper fanática. Cantando Aprendo a Hablar.
Y luego, a las 21 horas, retomamos el show artístico de la última noche con la agrupación folclórica Wai Wen. Luego la actuación de otra banda local, Kivik, luego la descendencia chilena, y cerramos con el artista nacional Leo Rey.
O sea, una parrilla muy completa, variada. Hartos gustos. Eso. Para todos los que estén cerca de Chimbarongo, dense una vuelta, escojan un día, ojalá vayan todos los días, ¿no es cierto? Están entretenidos todos los días. Se puede, yo que he estado ahí desde temprano, y los chiquillos están conectando toda la cablería, me paseo por los stands. De hecho, tengo una anécdota muy buena del año pasado. Hubo un humorista que creo que pidió que no saliera al aire. Porque claro, a veces los humoristas, uno les mata la rutina si transmite, sí, claro. Ellos al otro día cuentan el mismo chiste en la comuna al lado. Entonces ya se entiende. Entonces los chiquillos, y supimos encima, nos fueron a avisar a la casera, oye, chiquillos, no pueden transmitir esta vez. Pero ¿cómo? No pueden transmitir. Ya, ¿qué hacemos, man? ¿Qué hacemos? Entonces, ahí Nelson Morales, como jefe de transmisión, me dice, ya, pongar. Te fuiste a transmitir un poco lo que está haciendo el ambiente, la gente, fuimos a hablar harto con los stands que están en ese momento, y llegamos al puesto de atención de salud del municipio. Y ahí estaban, no sé, la dirección de salud, una enfermera, no tengo idea. Ya hicimos de todo lo que haya sido la jornada, no sé qué, y me dice, pero le deberíamos tomar la presión, me dice. Sí, le vamos a tomar la presión. Y me tomaron la presión, me tomaron la glucosa, me pincharon los deditos.
¿Y cómo estaba todo eso?
Estaba bien.
Perfecto.
Estaba perfecto. Sí, el ánimo y la salud estaba bien. Me pincharon los deditos para hacer el test del azúcar, 120. Perfecto. También. Así que además, ese día tuve una mini revisión médica en la. Fíjate que lo cuento como anécdota, ajá, pero también lo cuento para que la gente se dé cuenta. De que hay muchos detalles pensados, como usted hacía atención, respecto a la tranquilidad de las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a alguien le pasa algo, a lo menos primer auxilio y cosas así.
Y además de todo lo que tú dices, hay un otro detalle que es sumamente importante para nosotros, porque tú lo dijiste hace un rato atrás, es un ambiente familiar, ¿no es cierto? Mucha guagua, tuviste muchas guaguas, que en la noche bien tapadita y todo, pero durante el día, y bueno, durante la noche también, tenemos un espacio de lactancia materna, y donde las mamás se pueden acercar a una carpa bien acondicionada y bien cómoda, para que puedan alimentar también a sus hijos, puedan mudarlos, amamantarlos, etcétera. Por lo tanto, hasta en ese detalle hemos pensado desde el Departamento de Salud Municipal, porque creemos que si es una fiesta familiar, que es una fiesta de todos, la mamá no se puede quedar en la casa porque su guagua es chiquitita y no va a tener dónde mudarlo, no va a tener dónde alimentarlo. Nosotros hemos pensado hasta en ese detalle, fíjate.
¿Qué diría usted es lo que más le gusta de esta versión 2025? A nivel de artistas, algo ya me adelantó, imagino, con los amigos de los cuatro vientos. A nivel de artistas, pero también a nivel de puesta en escena que están ofreciendo a los vecinos.
Mira, a nivel de artista, a los Cuatro Vientos y Lucho Jara. ¿Eh? Yo creo que Luis Jara también, por el estilo de música que a mí me gusta, aunque la parrilla está buenísima. Pero sí, vamos a tener un escenario monumental que a mí me encanta. Yo, de ver el escenario, yo me transporto a grandes festivales nacionales y yo digo, mira, somos capaces nosotros de tener un escenario monumental, que tú lo viste.
A mí me llamó mucho la atención, sí. Yo lo he contado muchas veces aquí en la radio, además que sin desmerecer a ninguna de las otras, porque no se me enoje ningún vecino ni alcalde. Hemos ido a transmitir varias fiestas comunales y me llamó la atención que, claro, el escenario más grande en el cual hemos estado en
Chimarrón. Así es. Entonces, es lo que más me gusta, porque bueno, yo que pertenezco al mundo de las comunicaciones, que he estado también antes de ser alcalde animando muchos eventos, es como mi mundo también ese, ¿no? Entonces, yo digo, mira, hemos sido capaces de crear este tremendo monstruo artístico para nuestra gente, y con un escenario monumental increíble, que el primero de ellos, cuando nos atrevimos, yo estuve ahí animándolo. Entonces me sentía un animador consagrado en un escenario potente. Y por lo tanto, a mí eso es lo que más me llama la atención, sin demerecer, por cierto, toda la artesanía y toda la creación de nuestra gente, que es maravillosa, magistral, que tiene unas manos, pero creadoras, imponentes. Pero como pertenezco al mundo de las comunicaciones, claramente lo que más me llama la atención y lo que más me gusta es ver ese escenario imponente, que en la noche, con un juego de iluminación y de pantallas, se ve más magistral todavía.
¿Y espera algo distinto de la edición? No solamente la edición 2025, nosotros sabemos que, claro, usted lleva 8 años de alcalde, antes también estaba dentro del municipio
y de la organización del evento.
Ha visto toda la evolución.
Yo creo que lo que espero es más gente. Creo que este año va a ir más gente.
¿Cuánta gente tuvo el año pasado?
El año pasado se calculaba aproximadamente entre 40.000 y 50.000 personas durante los 3 días. Pero hoy día, por la parrilla artística que tenemos, por un Jerry Klein que dicen atrae mucho público, creo que vamos a superar fácilmente las 50.000 personas durante los 3 días de fiesta. Pero yo lo que espero, más allá del éxito que uno espera de la fiesta, es que la gente se quede con una sensación de que fue un evento con todas las medidas de seguridad y con toda la tranquilidad del mundo, a disfrutar de todo lo que tiene esta fiesta, que es mucho más que el show artístico de la noche. Por lo tanto, yo espero eso, que la gente vaya, disfrute y se quede con un bonito recuerdo y siga diciendo de que cada año la Expo Mimbre se transforma en una de las grandes fiestas del país.
Una última cosa que me gustaría destacar, alcalde, de nuestra experiencia el año pasado, es que vimos también a los funcionarios municipales muy muy comprometidos y son parte de la fiesta. Esto no es una licitación que viene una productora y la hacete cargo y nosotros tomamos palco, sino que había la inmensa mayoría de los accesos, los controles adentro de la zona de backstage, donde también fuimos a hacer varias notas. Complementan la seguridad que entrega Carabineros. Sí, sí. Yo lo planteaba, esta atención, ¿no es cierto?, primaria, que también estaba presente, de salud. Creemos que las cosas también, cuando son tan propias, como la mayoría de los funcionarios probablemente además son vecinos de
de Chimbarongo tiene también una gracia distinta, un sabor distinto.
Sí, mira, a mí me tocó ir este verano por mis vacaciones al sur y fui a varias fiestas costumbristas que por las cuales me topé durante todo más de una semana que estuve por allá. Y la verdad es que fui a varias fiestas costumbristas, pero nunca vi funcionarios, al menos con identificación, ¿no es cierto? Como lo hacemos nosotros, que siempre están con una polera institucional, con credencial, ¿no es cierto? No vi en ninguna fiesta de aquellas, digamos, funcionarios en la seguridad o en un puesto de salud. No los vi. Entonces uno dice, ya tenemos gran diferencia, porque la preocupación de los nuestros, la verdad es que es a toda prueba. Nosotros tenemos varias comisiones, nosotros nos armamos en comisión y cada grupo tiene su responsabilidad. Está la comisión de seguridad, por cierto, está la de emergencia, está la de infraestructura, que ahí tiene que ver una comisión que tiene que velar porque la empresa que licita la instalación de los toldos para los expositores cumpla a cabalidad con toda la exigencia de una licitación. Está la comisión de protocolo, la comisión artistas, entre muchas otras, la de inspección municipal, porque también tenemos que velar porque no ingresen vendedores ambulantes al perímetro de la plaza, porque si no echa a perder un poco y desordena la fiesta. Y también es injusto para aquellos que han postulado, han pasado por un proceso, además pagan un permiso municipal, pagan un impuesto, ¿no es cierto?, para poder estar allí y vender sus productos, versus otros que llegan a la mala, sin pagar a nadie, sin pedir permiso, sí, claro. Y se instalan. Entonces hay varias comisiones y todas esas comisiones están formadas por funcionarios. Solo en seguridad vamos a tener por turno, que son de 8 horas, vamos a tener aproximadamente entre 36 a 40 funcionarios que van a colaborar con carabineros y con la empresa de guardias que también hemos licitado para brindar mayor seguridad. Por lo tanto, claramente lo que tú dices es muy cierto, hay un compromiso de nuestros funcionarios municipales, porque también es su fiesta. Ahora, y es su fiesta porque son chimbaronguinos, además de ser funcionarios municipales. Yo siempre digo, claro, esta fiesta la ha creado la municipalidad, la financia la municipalidad, la organiza y la pone en escena la municipalidad, pero es una fiesta de todos los chimbaronguinos, sí, claro. Y por lo tanto, ellos como funcionarios o todos los que estamos ahí en la municipalidad, la cuidamos, nos comprometemos, trabajamos por ella, porque creemos que es nuestra gran fiesta.
Oye, también muy agradecido siempre de los amigos de comunicaciones de la Municipalidad de Chimbarongo, que son con los que a nosotros nos toca más relacionarnos, nos hacen la vida muy, muy, muy fácil con todos los requerimientos ahí que puede tener una transmisión, así que también agradecido de aquellos funcionarios. Alcalde, nos vemos este 14, este 15 y 16 de marzo. ¿Cuál es el nombre del alcalde de la plaza?
Se me fue. En la Plaza de Armas, alcalde Fernando Guzmán Moreno.
Desde la plaza, alcalde Fernando Guzmán Moreno, entonces la Municipalidad de Chimbarongo y Radio Agricultura van a estar transmitiendo este 14, 15 y 16 de marzo esta nueva versión de la Expo Mimbre. Expo Mimbre 2025. Marco Contreras, alcalde de Chimbarongo, gracias por estar hoy día en Chile Público. Nos vemos unos poquitos días más.
Ahí nos vemos, nos saludamos, vamos a estar conversando nuevamente y vamos a hacer que ustedes nuevamente disfruten de nuestra fiesta, más allá de ese trabajo comunicacional que hacen, que es tan importante para nosotros. Muchas gracias, Jorge.
Lucho Fraile, vamos a comerciales. Ya me quiero ir a Chimbarongo, ya, que vamos, vamos a comerciales y seguimos con más Chile.
Mañana martes a las 6 de la tarde tenemos un encuentro aquí en los estudios de Agricultura en vivo y en directo con el presidente de la República, con Gabriel Boric. Imperdible.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero?
En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, Luis Fraile, con tu programa favorito, especialmente ahora que se fue nuestra colega Angélica Castro, pasamos a ser el programa favorito de Luis Fraile. Y a propósito de programa regalones, otro regalón tuyo, Lucho. Rodrigo Rivero, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Está cada día más parecido a Harrison Ford, ¿eh?
No, por favor.
Está cada día más parecido a Harrison Ford. Bienvenido a Chile Público.
¿Cómo estás? Aquí yo feliz de estar nuevamente acá. ¿Cómo se llama? Y te traigo un tema de sobre lo que no hemos hablado antes, hemos hablado mucho. En las últimas ocasiones hemos hablado harto de arqueología histórica, ¿no es cierto?
Harto. El último programa estuvo muy bueno, sí. El de los pueblos fantasmas.
Y todavía quedó harto. Bueno.
Sí, pues tenemos que hacer la parte 2.
Sí, hagámosla en vivo, desde un pueblo de allá. Pero hemos hablado de, pues, ¿cómo se llama? Arqueología histórica, hemos hablado también sobre el complejo, sobre los incas también. Pero siento que hemos dejado de lado un poco lo que estaría más atrás, lo más antiguo, lo que está previo a los incas, a estos grupos que, a los incas o los grupos de momentos históricos.
Pero en nuestro territorio.
En nuestro territorio.
Pues lo que entendemos hoy día como Chile.
Exactamente, lo que entendemos hoy día como Chile. Y hoy día vamos a hablar sobre quiénes estaban antes de los incas en el lugar donde estamos ahora, Santiago, la cuenca del Maipo, Mapocho. Y por extensión el río Aconcagua.
Yo tengo la impresión de que la mayoría de las personas, la gallá, así como se llama, la gallá,
la barra pop.
La barra pop, entre los cuales me incluyo, la people, cuando le dicen, pero a ver, antes de los incas, estaban los mapuches.
Claro.
Lo primero, estaban los mapuches. Y no sé por qué la gente tiene muy en la retina también los changos.
Sí.
Todo el mundo me habla siempre de los changos o se le quedó en el inconsciente colectivo en el colegio las balsas de cuero foga inflándola, ya esa cuestión. Para el sur a la Calufe,
exactamente.
Ponte tú, Cahuéscar, sí, con un poquito más de suerte. Y sería
Ataca, Meños para el norte, sí, Diaguita.
Sí, los Diaguitas son famosillos también.
Sí, esa visión viene básicamente de un ordenamiento espacial y temporal de la prehistoria que es bastante antiguo. O sea, viene de la época de Medina, básicamente, de los primeros estudiosos que trataron de comprender el pasado prehispánico de Chile. Si bien muchos de esos elementos se mantienen vigentes hasta el día de hoy, la investigación arqueológica nos ha mostrado que el panorama, antes de la llegada de los españoles, incluso antes de la llegada del Estado Inca a este territorio, era mucho más complejo, mucho más diverso, mucho más entretenido también en ese sentido. Y es lo que ocurre, por ejemplo, como te comentaba acá, en la cuenca de Santiago, en la cuenca del río Maipo, Mapocho, y por extensión también el río Aconcagua. ¿Quiénes estaban antes de la llegada de los incas? Retomando lo que tú comentabas, existe como cierta noción, uno la huele en el aire, de que el público no especializado, el público que no está metido en el tema arqueológico, asume que o el inca llegó a un territorio vacío, donde no había nadie, o llegó a un lugar donde habían puros salvajes.
A ver, para poner en contexto, estamos hablando de si es que efectivamente pasaba lo que tú describes cruelmente, por decirlo de alguna manera, o no había nada, o en ese sentido, uno lo primero que se pregunta es ¿por qué vinieron para acá? No era cerca.
Claro, es su pique.
No era cerca. Segundo, ¿por qué llegaron a lo mejor solo hasta acá? ¿Por qué no se detuvieron en Tarapacá? ¿Por qué no se detuvieron en Coquimbo?
Claro.
O sea, ¿qué pasó también?
¿Qué los atrajo acá?
Eso.
¿Qué los atrajo al Valle del Maipo Mapocho? ¿Qué los atrajo al Valle de la Aconcagua? Y básicamente lo que está señalando la investigación arqueológica en estos momentos es que habían grupos culturales con una complejidad social bastante interesante. No me gusta hablar de desarrollado porque no, hoy en día no se habla de grupos más avanzados o menos avanzados, pero había una complejidad social que era atractiva para el Estado incaico incorporarla a su órbita. Y esta complejidad social, estos grupos culturales, la arqueología los ha identificado, los ha nombrado bajo el rótulo de complejo cultural Aconcagua.
Ahora, esta ocupación inca, ¿cómo se manifestaba en la práctica? ¿Pasaban a ser súbditos también del Tihuantinsuyo, entendiendo el Tihuantinsuyo, el imperio?
Claro,
o sea, no sé si también hoy día será esa palabra, la palabra adecuada, imperio.
Hay discusiones imperio. En torno a hablar de imperio, es mejor hablar de Estado.
Ya, ok, del Estado inca, del Tihuantinsuyo. O había una relación estrictamente comercial y lógicamente en medio de la relación comercial había un intercambio cultural, probablemente ciertos grados de sincretismo.
Es una muy buena pregunta y es una pregunta que nos hacemos también en arqueología. ¿Cuál era la relación que tenían los incas con estos grupos locales, estos grupos que estaban asentados acá?
Uno piensa como en el Imperio Romano.
Es que ahí tú diste la clave. Originalmente, los primeros investigadores, cuando empiezan a ver este fenómeno de la relación del Estado Inca, la expansión del Estado Inca y la incorporación de otros grupos culturales, de alguna forma, consciente o inconscientemente, toman como modelo el Imperio Romano. Por ejemplo, se habla, o sea, el Camino del Inca, por ejemplo, se leyó mucho al principio como las famosas vías romanas. Todos los caminos llegaban a Roma, todos los caminos llevan a Cusco. Incluso algunos autores, estoy hablando de autores bastante antiguos, hablaban de la Pax Incaica.
¿De la Pax Incaica?
Claro, o sea, porque era un referente válido para entender, claro, para entender estos fenómenos. Ahora, en términos de la relación que mantuvieron estos grupos, y también se hablaba de hordas incaicas que llegaron a invadir acá. Es como la noción que llegaron desde el Cusco, hordas, ejércitos, así como
a saquear,
como a invadir y someter, así, a través de las armas, levantando los pucaras como fortalezas, que eran los lugares para vigilar ahí a la población. Esa era la visión más antigua, la visión que, ¿cómo se llama?, la visión más tradicional. La investigación de los últimos 40, 30 años ha mostrado que el panorama era mucho más complejo. Si bien el Estado Inca ocupó medios militaristas para dominar ciertos territorios, en otros se basó con estrategias más de carácter simbólico, más de modificar el paisaje a través de cierto tipo de estructura para naturalizar su presencia. ¿Qué otro método usó también? La fiesta. Invitar a la gente a convites, a fiestas patrocinadas por el Estado, invitar a los curacas, a los señores de estos lugares, cosa de generarle a través de estos regalos una deuda. Y en base a esa deuda después tienen que entregar tributo, la producción que tienen, el cultivo, la chicha, la pesca, etcétera.
Ahora, a ver, uno dice, chuta, ya llega un alguien del Estado Inca a el Valle de la Aconcagua, le entregan un tributo. Ese tributo llega al Cusco.
Sí, llega. O se redistribuye en las otras provincias del Estado incaico. Es un entramado bien complejo porque los regalos que entrega el Inca son a su vez tributos de otros lados. Entonces, puede estar llegando al Cusco y después redistribuirse a todo lo que sería la órbita territorial del Estado incaico, o en su efecto a un centro administrativo secundario en donde se redistribuye. Pero el hecho es que llegando ahí al Valle de la Aconcagua, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, hay una de las cosas interesantes. ¿Por qué llegan al Valle de la Aconcagua? ¿Por qué llegan acá al Valle de Santiago? Porque hay una base productiva agrícola bastante elaborada, bastante desarrollada.
O sea, uno tiene la impresión que, claro, que el Inca llegó y aquí era un mundo salvaje, la tierra nadie.
Sin tecnología, donde poco menos que vivían muertos de hambre, básicamente. La realidad, o por lo menos lo que muestra la investigación, es que cuenca del río Aconcagua y el Maipo Mapocho, este grupo, la cultura Aconcagua, tenía un sistema agrícola bastante avanzado, con irrigación aparentemente, para aprovechar tierras que no tienen irrigación natural. Entonces, esa capacidad productiva, esa capacidad de tener producción agrícola excedentaria, más allá de los requerimientos inmediatos, el Inca lo vio y dijo, oye, es interesante incorporar a estos personajes a nuestra órbita. Obviamente, con la llegada del Inca se estimuló, se intensificó esta producción, pero sobre una base muy potente previa.
¿No había obligación de someterse, por ejemplo, a religiones incaicas, como posteriormente nos sucedió con el mundo castellano?
Lo interesante es que el Inca, en ese sentido, el Estado incaico, si bien planteaba un orden en donde, por llamarlo de alguna forma, el culto estatal era lo fundamental, el personaje del Inca era lo más alto en la pirámide religiosa, era bastante tolerante con los otros cultos. Pero se tenían que someter a esta divinidad suprema, básicamente. Y eso es porque, básicamente, estamos hablando de un mundo andino, de un espacio territorial muy amplio, que es básicamente los Andes meridionales y las áreas adyacentes, que tienen en común muchos elementos religiosos, muchos elementos simbólicos. Básicamente están hablando en el mismo idioma en términos religiosos. Entonces no había que hacer grandes modificaciones a este entramado, sino que cambiar algunas piezas, realizar unos ajustes aquí y allá, y básicamente se seguía con un sistema religioso más o menos consistente a lo que tenían previamente.
¿Habían nociones relevantes de parte de la central del Estado, el Cusco, en este caso Inca, respecto a lo que ocurría en estos territorios? ¿Había una especie de representante permanente? ¿Había a lo mejor una especie de embajador en esas latitudes?
Bueno, ahí hay un tema bien interesante, porque precisamente el contacto, o sea, en primer lugar, había un contacto permanente entre estas provincias y el Cusco. O sea, el Camino del Inca es uno de los dispositivos que se usaba para mantener siempre en contacto y saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y en algunos lugares habían representantes directos del Inca, o sea, gente que era muy directamente relacionada a la nobleza incaica y que administraba o llevaba, por decirlo así, los negocios locales. Y en otras ocasiones se asociaban a otros grupos para que, mediante ellos, se ejerciera este dominio, este control. En el caso de Chile Central, en el caso del territorio que estamos hablando, eran los diaguitas. Los diaguitas engancharon muy bien con el Inca. Se transformaron en unos socios muy estratégicos en ese sentido. Entonces, el diaguita de alguna forma sirvió como para avanzar con esta expansión o incorporar a estos grupos a la órbita incaica y apoyar en su administración. Y eso se ve en la cerámica, por ejemplo, en estos fragmentos cerámicos que uno encuentra en los sitios arqueológicos, en donde uno puede diferenciar una cerámica antes de la llegada del Inca, que es muy diaguita, muy muy particular y muy en el valle, en la región de Coquimbo, y con la llegada del Inca aparece esta cerámica diaguita con elementos propios de lo incaico. Y fuera de su área nuclear, en Santiago, en el Norte Grande también. O sea, el diaguita en ese sentido fue un transmisor, fue un socio estratégico, por decirlo así. Obviamente manteniendo cierta diferencia jerárquica, pero fue un socio estratégico.
El avance que haya sido hasta lo que hoy día entendemos como la región metropolitana, O'Higgins, uh-huh, cuando mucho en Graneros, sí, en Graneros y un poco acá también.
Exactamente.
Tiene que ver con, luego, la presencia mapuche, porque aquí siempre también se tiene la consideración de que no, el mapuche jamás se dejó invadir, ni con los incas, ni con los españoles, o tiene que ver con que a los incas también le llegó su hora, en su momento con la llegada de los españoles, ¿no es cierto?, con Francisco Pizarro.
Es una pregunta difícil, porque efectivamente cuando llegan los españoles había una crisis en el
había una guerra civil.
Había una guerra civil, básicamente.
Chatahualpa.
Exacto, y era una historia, se podría decir, el avance incaico era una noticia en desarrollo. Llegan los españoles y esa noticia queda truncada. Claro, se señala la historia que los mapuches repelieron a la presencia incaica, pero ahí es difícil saber si no hubiesen llegado los españoles, qué es lo que hubiese ocurrido. ¿Habrían logrado asociarse con algunos grupos mapuches? ¿Habrían establecido su ocupación? Porque también veámoslo de la siguiente forma: esta expansión incaica no es como esa imagen que tenemos tradicional de la expansión de un imperio o de un estado, en donde tenemos el mapa y
van avanzando.
Es un grupo con el que me asocio acá y tengo influencia sobre acá, con este otro también tengo otro tipo de relaciones, con este todos los años tengo que estar negociando los términos de la relación, voy avanzando un poquito más acá, estos otros ya definitivamente no me interesan y no los incorporamos a la ecuación. Entonces es como una serie, es como un archipiélago, por decirlo así.
No sé si ha sido posible saber grados de mezcla entre grupo incaico, mezcla me refiero genética, ¿no es cierto?, a través de la descendencia.
con los grupos que aquí vivían. No sé si es posible saber si algunas personas que aquí vivían a lo mejor se trasladaron en algún momento al Cusco.
El caso del, yo creo que uno de los casos que está siendo trabajado, investigado y que hay muy buenos resultados, es el caso del niño del Santuario del Plomo. ¿Cómo se llama? Por lo menos en términos de movilidad, más allá de lo genético, el niño del plomo, por lo que recuerdo.
¿El niño pobre?
No, el niño del plomo, el del Santuario del Plomo, en las nacientes del Mapocho. En la capacocha que hay ahí. Esta ceremonia, ¿cómo se llama?, en donde sacrificaron a este niño en esta cumbre de 5.600 metros de altura. Los estudios por, ¿cómo se llama?, isótopos de estroncio, si no me equivoco. Puede que me equivoque el isótopo, porque no, la física no es lo más fuerte. Indica que por lo menos un año antes de fallecer este niño acá, estaba en el Cusco.
¿Y eso cómo lo podemos saber?
¿Ah?
¿Cómo lo podemos saber?
Básicamente el estudio de los isótopos y el agua que estaba consumiendo. Eso va dejando ciertas trazas de elementos en dientes, en uñas, en qué sé yo, en los tejidos. Y básicamente nos indica, mira, el agua que es del Cusco tiene ciertas características, entonces al beberla, eso se fija en ciertos tejidos. El agua de Santiago tiene otras características o el agua de Coquimbo tiene otras características. Estamos hablando a nivel muy de elementos, básicamente. Elementos trazas. Entonces, esos estudios, que ya son un nivel de una arqueología muy, muy sofisticada, que ya entra a la química, a la física, está mostrando, por ejemplo, que este niño se pegó el pique.
Al Cusco.
Del Cusco hasta acá. Ahora, hay otros colegas que ya están más en el área de la antropología física que han estado tratando de hacer seguimiento a través de genética, pero debo reconocer que no es un área que me maneje muy, muy bien, así que no voy a, cantinflear al respecto.
Volvamos al Valle de la Aconcagua.
Sí.
Ya. Antes del mundo inca, ¿qué características tenía esta sociedad compleja, como hemos decidido nominar?
El grupo cultural Aconcagua se caracterizaba por, en primer lugar, primero en términos territoriales, ocupaba el espacio que es la cuenca del río Aconcagua, río Maipo-Mapocho, ocupaba el litoral y ocupaba también parte de la precordillera y cordillera. O sea, tenía una ocupación territorial bastante amplia. Segundo lugar, no formaba aldeas propiamente tal, sino que lo que se llama asentamientos dispersos, caseríos que se emplazaban preferentemente en los valles con potencial agrícola. Por eso están aledaño, por ejemplo, al río Aconcagua, pero asociado a esteros, cursos de agua menor. Por ejemplo, acá en Santiago, el estero Colina está lleno de sitios Aconcagua, yendo el tramo inferior de donde se une el Maipo con el Mapocho, hacia Melipilla, Talagante, también lleno de asentamientos de estas características. Forman estos caseríos que la gracia que tienen es que son bien autosuficientes. Es decir, en esto
hay producción agrícola, hay agüita.
Producen su comida, tienen la producción agrícola, elaboran sus instrumentos.
Algo habrán cazado.
Cazaban, elaboraban sus artefactos de hueso, piedra, instrumentos musicales, cuentas de collar. Y lo otro que tenían también interesante es que estas áreas habitacionales, domésticas, donde se lleva la vida cotidiana, estaban separadas de las áreas de funebria, los espacios fúnebres. A diferencia de otros grupos que básicamente coexisten con las áreas de funebria, los grupos de Aconcagua los tenían segregados. Y aquí hay un punto bien específico, bien particular de los grupos de Aconcagua. Enterraban a sus muertos, a su gente que fallecía, en cementerios de túmulos. Los túmulos son acumulaciones artificiales de sedimento.
Sedimento de que van dejando
de tierra, los ríos, ¿no?, de piedras, qué sé yo. Con una muy buena visibilidad, imagínate como una especie de acumulación de tierra de unos 2 metros de altura aproximadamente, puede ser entre 3 hasta 20 metros de diámetro, y enterraban a la gente ahí con sus ofrendas. Ahora, no estamos hablando de uno o dos túmulos, hay sitios, por ejemplo, en las cercanías de Olmué, por ejemplo, en donde se identificaron 200 de estos túmulos. O también hay en Tiltil, también hay documentado en Chacabuco también. O sea, estamos hablando de espacios funerarios potentes, espacios funerarios que hablan de una organización social bastante compleja. O sea, levantar estas cuestiones, o llevar a la gente a que haga estos verdaderos monumentos funerarios, no es llegar, que nos pongamos de acuerdo un día, oye, vamos, murió mi abuelito, vamos a hacer un túmulo,
sino
que
túmulo. No,
claro, es convocar ahí a una buena cantidad de población. Y a su vez son espacios que no solo son que cumplen la función de funeraria, de enterrar a la gente y fin, sino que son lugares de agregación, de reunión social y de, también de conmemoración.
¿Por qué, siendo que eran culturas, el otro día me retaste porque que eran más desarrolladas, vamos a decir, porque eran sociedades más complejas, uh-huh. ¿Por qué, qué pasó que ninguna llegaron como a la especie de fundación de ciudad? Entendiendo que lo Aconcagua a lo mejor, claro, tenían una cultura mejor, superior, no tengo idea, respecto, más desarrollada, más compleja que el resto. ¿Por qué en Chile no hay Cusco, no
claro,
hay Ciudad de México?
¿Por qué no se da el fenómeno del urbanismo? Es una pregunta bien difícil de responder. O sea, partiendo de la premisa de el fenómeno del urbanismo es bien puntual, quizás tiene que ver con un tema demográfico, quizás tiene que ver con una subdivisión de la sociedad en otros grupos. En este caso, aparentemente no era necesario. O sea, la cantidad de población que había, que era significativa, pero en estos espacios que a su vez eran bastante generosos al entregar recursos, no hizo necesario que la gente se reuniera en ciudades. Ahora, el fenómeno urbanístico, que si bien se asocia a una mayor complejidad social, no necesariamente se traduce en una mejor calidad de vida.
En el momento histórico que estamos,
claro, hablando. Es más, muchas veces se ha visto que el fenómeno de urbanismo en otros lugares donde ha surgido se ha generado efectos bastante negativos, por ejemplo, que tienen que ver con el hacinamiento, la propagación de ciertas enfermedades, incluso desnutrición, porque ya la gente no tiene esa cualidad como lo que tiene el grupo Aconcagua, que ellos producían básicamente todo lo que necesitaban y también tenían un espectro de movilidad, que podían ir a la cordillera a buscar ciertos recursos a cazar, podían ir a recolectar a otros lados, etcétera, podían tener una dieta muy variada, por decirlo de alguna forma. En los espacios urbanizados,
¿sabe algo respecto de lo que consumían?
Sí, se ha visto que estaban, como se llama, cultivando quinoa, poroto, si no me equivoco, zapallo, ají, cosas que están en nuestros platos hoy en día tradicionales, e incluso se han encontrado en estos restos cerámicos, análisis más microscópicos, han encontrado los restos de este tipo de vegetales, en combinaciones que son muy sugerentes, porque hasta uno podría sentirse tentado a decir, oye, tienen una cazuela acá.
Está el zapallo, está la...
Ya, pero está eso igual choco, es un salto interpretativo audaz.
Mayor.
Pero a uno le gustaría ver ahí esa conexión, así.
Y un poco de proteína, no sé, que ¿había algún tipo de animal, entre comillas, preferido que se cazaba?
Guanaco. El guanaco siempre ha sido una presa interesante, pero también...
Piensa en guanaco, en Santiago, claro, es como medio...
Sí, pues no, sí, aquí había guanaco. Aguachaban también, tenían... ahí es un tema que todavía no está muy claro.
¿Un poco como animales domésticos?
Semidomésticos.
¿De granja?
Es el famoso chilihueque.
¿Cuál es chilihueque?
Que vendría... Todavía no está claro si es el guanaco o no, que lo tenían como semi-aguachado.
Ya.
O sea, no completamente doméstico, pero tampoco que tenéis que ir al monte a cazarlo, sino que está ahí, cerca del asentamiento. Sí. Quizás le plantáis, le tenéis unas plantitas, qué sé yo, y está ahí a la mano. Pero hay un manejo interesante ahí en términos semi-ganaderos, básicamente.
Oye, Rodrigo, finalmente, esta cultura, ¿cómo sucumbe la cultura Aconcagua?
Más que sucumbir, cuando llegan se llega el estado Inca, se incorporan varios de estas parcialidades, porque no olvidemos que no es como un dominio territorial, sino que incorporan algunos de estos grupos, y ya cuando llegan a los españoles, no se podría decir que sucumben, pero viven este gran cambio, este drástico cambio, este cambio profundo en toda su organización, y bueno, yo creo que se mantienen hasta el día de hoy así. Ahora, ojo, cultura Aconcagua es un concepto de la arqueología.
Ellos no tenían una conciencia propia respecto de su grupo social.
O sea, probablemente sí, pero probablemente se autonominaban, o sea, lo más probable, no más que probable, se autonominaban o se autorreconocían de otra forma. Uh-huh. Cultura Aconcagua es un nombre operacional que le pone la arqueología a una serie de elementos comunes, a una serie de patrones en cultura material, patrón de asentamiento, etcétera, que está en este territorio.
¿Había intérprete esta cuestión? ¿Llega un inca? ¿Cómo se comunica con...?
Uf, ese es un gran, una buena, también una muy buena pregunta. ¿Cómo llegan a...
Para que se dé ese intercambio cultural tan fluido, o sea, tiene que haber una comunicación no menor.
Es más, por ejemplo, cuando Vivar viene desde, acompaña a Pedro de Valdivia y viene desde el norte avanzando, valle de, ¿cómo se llama? De El Quilimarí, Choapa, etcétera, Copiapó, menciona que todos estos valles, si bien tienen elementos en común, la forma de vía, ropaje, etcétera, cada uno tenía su propio idioma. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo logró el Inca llegar ahí a ver una convergencia en términos lingüísticos? Ahí, bueno, ahí es un tema bien difícil de establecer. Quizás hayan raíces lingüísticas en donde probablemente compartimos ciertas cosas y vamos aprendiendo, vamos entendiendo y ahí entramos a un dominio lingüístico común.
Oye, y del aspecto, ¿se conoce algo? Uno siempre también tiene la noción de que el mundo mapuche alrededor del metro 60, más bien fortacho, y para el sur, no sé, pues, eran más altos, los pies más grandes.
No, es como yo diría, es bien difícil establecer porque no sé si hayan estadísticas, por lo menos en términos de, ¿cómo se llama?, patrón corporal. Pero no me extrañaría que fuese, no sé, poblaciones de 1.60 m aproximadamente. Ahí habría que revisar la estadística, de los sitios fúnebres, que ahí también hay un tema. Muchos de los sitios fúnebres, los restos bioantropológicos en esta zona, en muchos casos no se mantienen muy bien, no se conservan muy bien. Cuando se conservan están en muy delicado estado de conservación. No es lo que pasa, por ejemplo, en el Norte Grande, donde tienes
condiciones clima,
que permiten momificación natural, etcétera. Pero bueno, ahí hay harta pega todavía, hartas preguntas que todavía tenemos que hacernos desde la arqueología, que hay mucho todavía por saber. O sea, tenemos un esqueleto robusto, pero todavía nos falta agregarle más información y conocimiento.
Miskimiku Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, Miskimiqui, rest.cl. El señor Rodrigo, no es Harrison Ford, usted que está viendo ahí el canal 182 de Zapping TV, usted que está viendo el canal 143 de GTV, el YouTube Live de Radio Agricultura, no. Es Rodrigo Riveros, nuestro arqueólogo, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Gracias, Rodrigo, por estar hoy día en
Muchas gracias por la invitación.
Y que nos veamos pronto. Nosotros, Lucho, nos vamos.
Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.